ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
Nuestra siguiente frase es de Ken Blanchard, autor norteamericano que tiene mucho que ver con los temas de liderazgo situacional. Su frase dice: el compromiso es la chispa que enciende la excelencia laboral.
Me gusta esto de ir encendiendo esa chispa, esa energía. Bueno, nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Son casi las 8 de la mañana, casi. Pero te preguntamos.
Vamos a tocar el timbre.
pero te preguntamos, ¿tienes ya tus titulares? ¿Tienes ya tú tu intención para el día de hoy? Si no tienes una intención, te compartimos la nuestra, porque siempre es bueno tener esto, un propósito de día. El deber no es lo que otros esperan de ti, sino lo que tú esperas de ti mismo. Entonces, hazte la pregunta antes de ir a esa reunión, antes de llegar a ese espacio laboral: ¿qué yo espero de mí en el día de hoy? Porque siempre estamos esperando del otro, que te den, que te entreguen, que hagan contigo, pero ¿qué tú esperas hoy de ti? Hazte la pregunta. Y así vamos despersonalizando las cosas. Y ahí le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo Giovanni Montero, psicólogo deportivo de Perfiles. Giova, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia.
Buen día.
Hola. Eli, buenos días.
Que está aquí en cabina. Y a Sobe, donde esté, también
sí,
le mandamos un
claro,
abrazo.
Sí, claro, Sobe, ¿verdad? Sobe.
La mandamos a trabajar hoy. Sí, le tocaba. Tenía muchos días que no justificaba su jugoso salario temprano. Claro.
Te ponga a decir eso.
Yo, hablemos hoy de despersonalizando el juego. Cada vez que llegas a Camino al Sol nos traes algo de lo que ocurre en el espacio de la competencia deportiva de alto nivel, que por supuesto nosotros lo podemos traducir a nuestro día a día.
Sí, así es. Y justamente esta ocasión no es distinta. Acaba de terminar para la República Dominicana el Mundial de Baloncesto, sí, donde todo el mundo soñamos, todo el mundo despierto soñamos de que la República Dominicana tenía la posibilidad de por primera vez en la historia ir a unas Olimpiadas de baloncesto. Bueno, todavía nos falta un chance en el repechaje y todo eso, pero esta vez se conformó un equipo y la dinámica del equipo fue buena. Realmente se veía en las redes sociales como los muchachos estaban, tenían esa cohesión, tenían esa dinámica entre ellos, con el dirigente, el cuerpo técnico. Todo el mundo estaba como, aparentemente, estaba nivelado en el camino que tenían que seguir para tener los éxitos. Por supuesto, era una competencia muy difícil porque estábamos hablando de países número uno en el deporte.
Sí.
Pero nosotros dimos la sorpresa al ganarle a Italia, al ganarle a países que realmente tenían, son un potencial en baloncesto.
Y hablemos entonces de despersonalizar el juego. ¿Qué te motiva a traer este tema?
Sí, mira, pasó algo durante el proceso de los muchachos del primer juego, el segundo juego, hasta que llegamos a la segunda fase donde teníamos que enfrentar a Puerto Rico. Entonces, nosotros tenemos una historia dentro del deporte. Se da en el béisbol, se da en el baloncesto, se da en el voleibol, que son como los deportes que realmente competimos. Y se tiende a hacer una personalización cuando se va a enfrentar a Puerto Rico. Entonces, esa personalización, tenemos que entender que no es buena. Es decir, ser competitivo no es personalizar una competencia, porque las habilidades del equipo, del atleta, se reducen porque lo toma de manera personal. Es decir, hay poco control emocional cuando yo me tomo de manera personal una competencia contra alguien.
Claro, bueno, y en una serie que estamos viendo ahora, que tiene mucho que ver con que la fuerza te acompaña y esas cosas, cuando enseñan y cuando entrenan, hablan de que la pasión es importante, pero el impulso precisamente y la personalización hacen que tengas debilidades, porque entonces vas con todo y no mides algunas cosas. ¿Por qué nos pasa específicamente con Puerto Rico? ¿Será por la frecuencia con la que tenemos los encuentros con ellos versus otros?
Sí, hay una historia deportiva en el área donde generalmente cuando se van a enfrentar los dos países salen aquellos eruditos del deporte que lo saben todo, que son capaces de sustituir al entrenador, a 5 jugadores y hacer unos análisis científicos de por qué o cuál equipo es mejor. Esos eruditos no juegan, nunca han jugado y nunca han pisado una cancha en el caso del baloncesto, okay. Pero son los que más saben. Entonces son los que llevan el encuentro previo a las redes sociales. Y las redes sociales, por supuesto, son las arenas modernas romanas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Donde si ganas, yo te vitoreo, te aplaudo, te apoyo, pero si pierdes, sin importar que tú eres de mi país, si es mi país que yo estoy aportando, entonces pido que te mochen la cabeza.
Entonces, wow, o sea, esa es la fuerza del mensaje de esas personas.
Claro, claro que sí. Entonces, cuando los atletas, previo al juego, llevan ese encuentro a las redes sociales,
sí, esa carga,
se pierde completamente. Se pierde ese. Se desvía lo que se necesita a nivel de concentración. Cambiamos la agresividad deportiva por rivalidad. Eso es peligrosísimo porque nosotros comenzamos a interpretar de una manera especial todo lo que haga el equipo o un jugador determinado. Entonces, ahí comenzamos a personalizar el juego y justamente perdemos casi la mitad de nuestras capacidades deportivas que necesitamos para ese encuentro. Entonces, numerosas investigaciones se han realizado sobre estos aspectos. Por ejemplo, la Journal Sports Psychology 2019 y 2020 estudió este fenómeno. Estudió el fenómeno del descontrol emocional frente a un determinado equipo y estudió el fenómeno de la agresividad de los jugadores en un encuentro donde hay una personalización. Y lo que se encontró fue totalmente negativo. Pérdida del control emocional, pérdida de las habilidades, pérdida de la concentración. Entonces, esto es como, si podemos esquematizar, si necesitamos un nivel 5 de concentración para hacer una tarea al máximo nivel, cuando yo llevo el enfrentamiento antes y lo personalizo, entonces yo estoy utilizando alrededor de un 2 o un nivel 3 de concentración para hacer lo que hago con 5. Entonces ahí viene muchísimos elementos vienen que se involucran a nivel emocional que no permite que podamos tener un buen rendimiento deportivo.
A veces uno ve situaciones como tan diferentes al deporte como, por ejemplo, una contienda política, en la que uno ve que por las redes o por otros escenarios, digamos, se alteran un poquito a los jugadores de ese terreno, en este caso políticos, para que hagan ciertas cosas o ciertos comentarios, para sacarlos de balance, digamos, como una forma de visibilizar de deficiencias o simplemente hacerles perder el tino en un debate y cosas así. Eso se lleva entonces al plano deportivo. Ustedes
así es.
Han investigado a través de y lo que nos traes en el día de hoy de despersonalizar el juego, esa relación República Dominicana-Puerto Rico. Pero se ven en otros deportes, se han visto entre otros países. Yo recuerdo que en las películas desde los 80, se ha hecho esa rivalidad Rusia-Estados Unidos. Uh-huh. Y los rusos eran malos, claro, y los claro. Estados Unidos eran... Y nos, claro. digamos, de alguna forma nos adoctrinaron a través de la película uh-huh. que siempre los americanos eran los buenos y los rusos eran los malos. Era una postura, digamos. Uh-huh. ¿Se da ese tipo de cosas, se da ese tipo de elementos en otros deportes que tú hayas notado, aparte de la rivalidad República Dominicana-Puerto Rico, que puede buscar simplemente que alguien en particular... jugador clave en un partido específico, pierde el tino, golpea a alguien? Yo recuerdo que en un mundial de fútbol a Zidane le hicieron un comentario en el campo que sin, porque estaba ganando el equipo y era su último juego. Señores, me veo como un experto en fútbol.
Ey, pero no. Bien,
y era su último juego. Le hicieron un comentario en el campo que lo sacó de quicio, lo sacó uh-huh. de lugar y agredió a esta persona y por eso pues no tuvo la salida, digamos, que se esperaba para su carrera. Pero fue adrede que se hizo para claro. sacarlo de balance. Entonces, ¿puede suceder así que entidades lo hagan a propósito para sacar o desbalancear un equipo y mostrarlo, digamos, no profesional, uh-huh. no uh-huh. a la altura deportiva que se espera?
Sí, fíjate, cuando un equipo o un jugador o un técnico uh-huh. hace su trabajo, entonces determina cuáles son los puntos débiles del otro equipo o de un jugador en específico.
Los conoce, los va conociendo.
Exacto, entonces dentro de la competencia, no necesariamente yo voy a tener una posición de que tengo que elevar mi juego para competir contra ti, sino buscar tu debilidad para que tu nivel de juego baje por encima, uh-huh. por debajo del mío. Entonces, eso se busca mucho, se usa mucho. Oh. En todos los sentidos. Todos los sentidos. Lo hacía Dennis Rodman, que golpeaba a quien sea, simplemente por sacarlo de control. Y la actitud que él tomaba dentro de la cancha era una actitud como, no me importa nada, pero los otros jugadores le compraban esa película. ¿Y cuál era el resultado? Mentalmente se iban del juego. Entonces, eso sucede mucho y ha sucedido con otros deportes. Por ejemplo, en la Serie del Caribe, cuando República Dominicana iba a jugar contra Venezuela, entonces en las redes sociales comenzó ese juego. Ni siquiera mm-hmm. los jugadores estaban en el play. En las redes sociales comenzó ese juego. Entonces comienzan a hacer las cosas. ¿Cuál es el error que se comete? Cuando el cuerpo técnico permite que los jugadores mm-hmm. entren.
Exacto.
A ese duelo.
Uh-huh. Y mira, y has dicho algo sumamente valioso ahí. Una cosa es lo que pasa en el terreno de juego uh-huh. y otra cosa muy distinta es el imaginario.
Claro. ¿Mm?
Es decir, el tema de las rivalidades entre artistas, entre actores, entre equipos, entre países, le da como un sazoncito distinto uh-huh. a un enfrentamiento. Sí. Es decir, cada vez que en el voleibol las dominicanas iban a enfrentar a Cuba, era como él, uh-huh. era sí, sí. una rivalidad sí, sí, similar sí. aquí en Dominicana con el béisbol, que si las Águilas y el Licey. Y decir, y esto, que son amigos jugando, porque aunque tú y yo seamos rivales hoy, la realidad es que mañana nos montamos en un avión y jugamos en el mismo equipo al otro día. Uh-huh. Así es decir, no somos rivales, enemigos uh-huh. per se. Y en el fútbol, aunque Cintia lo mencionó, pero ocurre igual en el mundial, cuando cada quien está representando su país, pero cuando esto termine, mañana nos vemos y nos ponemos la misma camiseta.
Sí. Exactamente.
Y precisamente cuando hablas de despersonalizar el juego, me llama mucho la atención de que en esta ocasión, y volviendo al ejemplo que ponías al principio del baloncesto, de que en esta uh-huh. ocasión tuvimos un buen desempeño, sí recuerdo los comentarios de algunos de los jugadores, de los estelares que vinieron de la NBA a, uh-huh. a jugar, cómo se estaban refiriendo a su participación, que venían comprometidos con el equipo, venían comprometidos claro. con el país. Y creo que ese diálogo, que verbalizar esa intención, marcó mucho la diferencia en esta oportunidad. Porque antes sí. hemos tenido equipos conformados por grandes atletas uh-huh. y talentos. Uh-huh. Sin embargo, eran como islas, cada uno sí. jugando desde su individualidad. Y así no se gana un partido.
No. Eso está bien para un deporte como el
individual.
Tenis. Como el tenis, exacto. ¿verdad? Donde usted es su propio equipo y hace eso. Lo que usted entienda que debe de hacer en cancha. Pero cuando se trata de un equipo deportivo, tenemos que entender. Y esto es el mensaje al cuerpo técnico, no solamente a los jugadores, de que tenemos que trabajar ese enfoque, tenemos que salir con un objetivo a la cancha. Y el objetivo no puede ser, yo escuché en redes sociales cuando República Dominicana iba a enfrentar a Puerto Rico la Serie del Caribe. ¿Quién le dijo usted eso? ¿Quién se lo dijo? Eso no es cierto. Claro. Entonces eso pone presión y vivimos en un país donde ahí me acordé, me llegó ahora mismo la imagen de estos personajes de muñequitos amarillos pequeños.
Ah, los
Minions, que cada vez que uno levantaba la mano, todo el mundo, ¡guau! Y eso es lo que queremos. Sí,
eso es lo que se está.
Y todo el mundo, sí, banana.
Eso es lo que estamos viendo.
Entonces,
ahora.
Eso sí, es lo cierto. Que estamos viendo, porque lo llevan al espectáculo. Entonces, yo dejo de enfocarme en la en lo que debo de hacer. Pierdo el objetivo, me vuelvo a emocionar, pierdo las herramientas que necesito para yo poder entonces tener un buen resultado. Y al final entonces viene la frustración.
La culpa.
Porque
y todo
pudimos y no hicimos.
Exacto.
Pero peor aún, eso que pasó con Puerto Rico, de una manera dañó la dinámica para el siguiente juego, era más importante que el de Puerto Rico.
Oh, wow. Claro.
Más importante que el de Puerto Rico.
Ahí está la consecuencia. Entonces, y cuando ese me gustaría preguntarte finalmente, esto de despersonalizar el juego, cuando se saca de las redes sociales, cuando la situación no está ahí, digamos que están todos tranquilos y portándose bien, ¿qué mensaje darle a los equipos cuando salen al terreno del juego? Por ejemplo, cuando juegan dos equipos y uno está en su casa. Entonces todo el público obviamente pues está apoyando a su casa. El contrario recibe el bú, no recibe los aplausos adecuados. O sea, es una presión que tiene el equipo que visita. ¿Cómo también despersonalizar el juego para ellos, que están entrando a la boca del lobo contra un contrincante con refuerzos, digamos? El refuerzo es todo el estadio a su favor. Sí. Ahí hay que despersonalizar el juego también.
Claro.
Hay que hacerse una narrativa para poder vencer eso.
Así es. Pero la presión mayor es para el equipo local, no para el visitante.
No me digas.
Claro, porque el visitante sabe que es visitante y sabe a lo que se va a enfrentar.
Va con todo.
Entonces el equipo local tiene la presión de no dejar caer ese apoyo.
Es cierto.
Por eso que cada vez que se hace un evento deportivo aquí importante, el equipo local tiene mayor presión. Cuando íbamos a clasificar para las Olimpiadas Tokio 2020, que se hizo aquí el clasificatorio, lo primero que yo me reuní con todas las muchachas y le dije, ok, cierren redes sociales, no chateo, olvídense, ustedes, sus familiares van a venir aquí, lo van a ver y todo, van a compartir, pero olvídense completamente. Incluso las muchachas, se hizo un claustro con ellas. No lo dejaron en sus casas. Vámonos a un hotel. Se quedan ahí durante todo el evento. Fue el hotel. Las redes sociales, cuando el equipo se enfoca en las redes sociales, entonces pierde la atención y el enfoque en el partido. Entonces, las personas que siguen los eventos deportivos casualmente, no son deportistas, no son seguidores, sino
hay un evento de
voleibol, vamos para allá y todo eso, pero nunca.
El mundo de los, el mundo de los Minions, verdad, ese es el mejor ejemplo.
Así
porque
es.
Entonces simplemente estamos replicando lo de otros, entonces es algo así como patear al caído.
Sí, sí, sí.
Porque está en el suelo, no sabemos, pero lo están dando, vamos a darle. Entonces no hay un pensamiento crítico y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo.
Así es.
A aquella persona que está leyendo un comentario totalmente nocivo, violento, y cómo eso afecta su desempeño.
Claro. Entonces ahí tenemos la otra parte, que es la despersonalización del fanático.
Claro.
No me interesan tus emociones, no me interesa lo que tú has dado. Me fallaste. Entonces te castigo. Entonces tengo al otro atrás que hace un comentario y no entiende absolutamente nada, pero el comentario tiene que ser nocivo.
Exacto.
Nocivo. Entonces, sí, sí. Es un tema ahí que los equipos, las federaciones tienen que considerar. Uh-huh. Tienen que considerar, si queremos avanzar, por supuesto, en los deportes de equipo.
Mira, en algún momento...
Despersonalizando el juego.
En algún momento yo siento que eso se va a desconectar. La sociedad no va a aguantar ese nivel de presión. No, de verdad.
No.
Bueno. Es decir, ahora mismo todo se está en torno a esto y se ha desarrollado toda una dinámica económica en torno a redes sociales, uh-huh, el que cada quien pueda decir lo que quiera en cualquier momento sin ningún tipo de causa y consecuencia. Pero llegará un momento donde eso se va a desconectar, de verdad, porque humanamente no es posible resistir esto en el tiempo.
¿No? Sí, no, esto es como un recreo permanente de la sociedad.
Así es.
Sin límites y sin reglas.
Así es.
Giovanni Montero, muchísimas gracias por invitarnos a personalizar el juego y también entender, como dice este libro de los cuatro acuerdos, hey, no es personal.
No es personal.
No te tomes las cosas personal. Tú estás en el tránsito y una persona te violenta en el camino. Ey, no es contigo, uh-huh, no es personal. Era a cualquiera que estuviese en tu lugar.
Así es.
Y eso, uh-huh, si lo vamos poniendo por delante, nos hace que midamos nuestra reacción para con el otro.
Nuestra perspectiva cambia completamente.
Totalmente.
Sí, completamente. Óyeme, qué buen ejemplo así para cerrar. Eso me recuerda también un pequeño video que vi en redes sociales, casualmente, donde una chica se sube en un autobús repleto de personas y lleva muchas fundas y muchas cosas en la mano. Y sin querer, pues, le da a una señora que está sentada con todas las fundas y demás, pero no le pide excusa. Ella nota la molestia de la señora, pero que no le dice nada. Y ella no pide excusa tampoco, pero no se aguanta y le dice, señora, en el trayecto relativamente corto, uh-huh, perdone que le di con las fundas y no le dije nada, no, pero me sorprendió que usted no me gritara o no me dijera que por qué la había golpeado. Y esta señora mayor se para de su asiento y le dice, mi hija, este camino es muy corto, ya yo me quedo en la siguiente parada. Y esto fue apenas un roce. En mi vida, este encuentro contigo es un roce. Yo no voy a perder mi tiempo en un roce. La lectura que le da, sí, eso es que en el momento, como dice Reidel, pudo haber sido cualquier otra persona,
claro,
ahí.
Claro.
Y yo no voy a perder el tiempo ni amargar mi día por un ratito que fue un roce, porque ya yo me bajo. O sea, esto es un camino muy largo. Uh-huh. Y tú y yo nos vemos en estos 15 minutos, 10 minutos, es un roce. Y eso llama mucho al autocontrol, sí, 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 y a despersonalizar las cosas que nos pasan.
Así es.
Listo. Así que qué hermoso consejo, regalo, uh-huh, nos traes en el día de hoy, Giovanni, con tu tema.
La gracias. Gente que quiera conectar con Perfiles y contigo.
Bueno, lo puede hacer a través de el Instagram, @perfiles, o a través del teléfono 809-750-0716.
Buenísimo. Giovanni Montero, nuestro psicólogo deportivo. Sí, porque aquí somos atletas de alto rendimiento.
Atletas virtuales.
Virtual. Giovanni, que tengas un excelente día y seguimos con música. Te despido gracias. Con parte de la producción Joyas Prestadas. Esta es Niña Pastori con su versión de Mediterráneo.